Amistad Cristiana Madrid te ofrece esta predicación. Esperamos que sea útil para ti. No olvides compartirla con cualquier persona que piensas que la pueda necesitar.
Vale, los niños van a la escuela dominical. Como no tenemos Santa Cena, pues podéis seguir a Arnold y a los profesores que van por ahí, ¿vale? Bueno, muy buenos días. Estoy encantada de estar aquí con vosotros, como cuerpo, como decía Rocío, ¿no? Estoy encantada de vivir esta época en la que tenemos un cuerpo y que el cuerpo de Cristo está ahí unos con otros, ¿no? Que a veces estamos desfalleciendo y tienes ahí un hermano que viene y te dice una palabra. Y otras veces eres tú que puedes decir una palabra a alguien. Y somos... Nos necesitamos unos a otros. Bueno, no sé vosotros, pero yo desde luego necesito el cuerpo de Cristo, porque me fortalece venir aquí y ver a mi hermano. Bueno, Señor, venimos ante tu presencia. Hemos venido aquí para recibir de ti, para recibir tu palabra, tu fuerza, tu ánimo, Señor, para seguir este camino. Señor, y pedimos que todo aquello que nos hables hoy pueda ser grabado en nuestros corazones para que sigamos fielmente, Señor, tu camino. Gracias por la palabra que nos has dejado. Gracias por tantos ejemplos de hombres de la fe, Señor, que siguieron adelante. Gracias te doy, Señor, en esta mañana. Y pido, Señor, que tú estés con nosotros. Que la palabra que salga de mi boca sea una palabra que sale de ti, de tu mismo corazón, y que pueda tocar y que pueda llenar, Señor, esos huecos que necesitamos en nuestros corazones. Gracias, Dios. Gracias por tu fuerza y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Bueno, vamos a ver. He elegido un personaje, esto me molesta, he elegido un personaje y es Elías. Vamos, yo soy una enamorada de José, como bien sabéis todos, porque José es uno de mis personajes preferidos, pero el Señor me ha llevado por su palabra a Elías durante un cierto tiempo y he estado leyendo la historia de Elías, y una cosa que me gusta de la palabra de Dios es que vemos que los personajes que Dios deja aquí en su palabra son personajes como nosotros, son personajes reales, son personajes que a veces están muy bien y son personajes que a veces están peor, ¿no? Y a mí me encanta leer eso porque como yo no soy como Jesús, que empezó y siguió en esa voluntad, sumisión perfecta a su Padre, yo a veces necesito ver que hay personajes que les pasa como me pasa a mí, ¿no? Que a veces tienen una fe fuerte y a veces es como que están un poquitito más flojos. Y yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa que no soy tan lineal como quisiera. Y me gusta leerlo, que hay en personajes que pasan las mismas cosas que yo. Entonces os voy a llevar a Primera de Reyes. Los que hayáis traído la Biblia y los que no, me imagino que Judá, que es nuestro ayudador de hoy. Y nos vamos a Primera de Reyes 17. Y es curioso porque vemos a Elías. Elías fue un hombre que apareció en escena, en la acción pública, en una de las horas más oscuras de Israel. Era en un momento en el que Baal era adorado y, sin embargo, Dios había dejado de existir. Acab había permitido que la adoración a Baal fuera lo más y Dios estaba totalmente olvidado y en un rincón, ¿no? Entonces, Dios tiene ahí a un hombre sensible a su palabra, que se llama Elías, y le dice, Elías, quiero que vayas al rey, a la máxima autoridad de ese momento, y que le digas lo que te voy a decir. Y es que no va a haber agua durante 3 años ni rocío. Y aquí lo pone muy bien en la palabra, os lo estoy contando un poco rápidamente, pero dice, vino palabra del Señor, o sea que Elías era un hombre que escuchaba a Dios, y le dice, apártate de aquí, le dice, vete al rey y dile, El Señor tu Dios, en cuya presencia estoy, o sea, tenía claro que él había oído de Dios y que había estado en su presencia, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, le dice eso al rey, y nosotros podríamos pensar, bueno, si yo estuviese viviendo en esa época y hubiese tanta incredulidad, pues yo diría, bueno, pues ahora me voy a poner a caminar toda Samaria y empiezo a hablar y a intentar que todo el pueblo de Israel vuelva su corazón a Dios. Pero Elías era un hombre sensible y que escuchaba, ¿no?, la voluntad de Dios. Y entonces esperó a ver qué es lo que Dios le decía y le dice, Elías, vete al arroyo de Querid y estate allí. Y se va al arroyo de Querid y está allí. Y no está en medio del pueblo de Israel, ni está intentando convencer a la gente de que efectivamente Dios existía. Pero Dios le dijo eso y fue obediente. Que a veces a nosotros nos pasa que creemos que deberíamos de hacer esto, y a lo mejor Dios nos dice, estate quieto, pero no, yo creo que es que debería de hacer esto. Pero Dios le dijo, estate quieto ahí, y se queda en el arroyo. ¿Y qué pasa? Como era tiempo de sequía, pues el arroyo en algún momento tenía que secarse. Pero él ve el poder de Dios porque manda a un cuervo que le trae pan y carne por la mañana y por la noche. De repente el arroyo se seca. Y yo podría pensar, pues vaya, he dicho lo que tenía que decir, ahora me manda al arroyo y el arroyo se seca. Algo está pasando, o no he oído bien, o a lo mejor tenía que haber hecho otra cosa. Yo os digo esto porque son pensamientos que vienen, vamos, yo creo que nos vienen a todos, me vienen a mí, pues a lo mejor pues no tenía que estar aquí y tenía que haber hecho otra cosa. Pero Elías estaba acostumbrado a oír de Dios y se quedó ahí, se quedó quieto, hasta que dice que pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y luego, ¿qué pasó? Que vino otra vez palabra del Señor y le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. ¿Y qué hizo Elías? Se levantó y fue a Sarepta de Sidón. Yo hubiera pensado, pues sí que está bien esto, me manda de Málaga a Malagón. Porque le manda a Sarepta de Sidón y le manda ¿a dónde? Le manda a una viuda. Y las viudas de entonces no eran como las de ahora, que ahora tienen pues su pensión, tienen una serie de derechos. No, las viudas de entonces dependían más bien de la benevolencia de la gente que estaba a su alrededor. Con lo cual, dices, pues sí, me podía haber mandado, o sea, me pone aquí y se me va el agua, y me manda allí y no tiene de nada. Pues algo pasa, ¿no? Algo está pasando. Pero no, Elías no dudó. Estuvo atento a lo que Dios quería y guardó en perfecta paz su corazón porque sabía que Dios, si Dios le mandaba, algo tenía que hacer, ¿no? Dice el Señor, leemos en su palabra que el Señor guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y Elías perseveraba. A pesar de las circunstancias, él perseveraba en lo que el Señor le había dicho. ¿Por qué? Porque Elías tenía una relación personal con Dios. No era lo que este decía o el otro decía, sino que él oía de Dios y hacía lo que Dios le decía, con lo cual había una obediencia y una sumisión. También se ve que había pasado por muchas circunstancias, porque no creáis que uno de repente es sumiso y oye a Dios a la primera de cambio. Es decir, Dios los va llevando por diferentes situaciones en nuestra vida en los que nos damos cuenta y empezamos a confiar. Eso es como la relación con un amigo. Cuando le cuentas algo a tu amigo y le dices, no se lo digas a nadie, y ves que se mantiene firme y que no se lo dice a nadie. Cuando tienes una necesidad y llamas a tu amigo y está ahí en la primera de cambio, dices, puedo confiar en esta persona. Pues Elías confiaba en Dios porque él había visto que en las diferentes necesidades de su vida, ahí estaba. Con diferentes cosas, a lo mejor no como él las esperaba, pero Dios ahí estaba y suplía su necesidad. El siguiente paso es muy curioso, porque va a la viuda y es gracioso porque no dice, No le dio ni dirección, ni el nombre de la calle, ni el apellido. Pero llega a la ciudad y la primera que se encuentra es a la viuda. ¿Por qué? Porque dice que Dios ya había puesto en el corazón de la viuda. O sea, lo tenía todo preparado. Y muchas veces tenemos una mente tan pequeña, pensamos que Dios no puede hacer grandes cosas. Pero es que está en cada detalle. Y si tú eres sumiso y obediente a lo que Él te está diciendo, Él va preparando cada paso y cada paso que tienes que dar. Entonces llega a la viuda y le pide un vaso de agua. Pero no solo le pide un vaso de agua, sino que le dice, ¡ay, tráeme una torta de harina! Pues claro, la mujer no tenía nada, solo tenía para ella y su hijo, y dijo, y nos dejaremos morir después. ¿Pero qué le dice? Es curioso porque va a Elías y le dice, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero me traes a mí primero. Y lo primero que piensas, vaya morro. No tienen de nada, solo tienen para ellos dos y va y dice, tráeme a mí primero. Pero es que Elías sabía que Dios suplía. Lo mismo que había suplido con los cuervos, lo mismo que había suplido con el agua, lo mismo que suplía en sus situaciones. Entonces, él sabía que si la mujer obedecía a lo que él la estaba diciendo, no faltaría de nada. ¿Y qué pasó? Que no faltó. Dice la palabra, dice, porque el Señor tu Dios ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que el Señor había dicho a Elías. El Dios de Elías era un Dios como todopoderoso. ¿A que sí? No había harina, trae harina. No había aceite, da aceite. No tiene comida, manda a los cuervos. Pero el Dios que tenemos hoy, el tuyo y el mío, es un Dios todopoderoso en tu situación. Muchas veces hacemos a Dios chiquito. Lo digo por mí misma, no os estoy diciendo. Porque como nosotros tenemos una mente limitada, le vemos a Él a veces limitado, no con la grandeza que tiene. Y Dios es un Dios grande, es un Dios todopoderoso, que hace lo que nadie puede hacer. Él creó los cielos y la tierra. No le tenemos que meter en un cajón, no le tenemos que meter en una vasija pequeña. Dios es grande, y fue grande ayer, es grande hoy y lo será mañana, para tu vida y para mi vida. Entonces, cuando nos encontramos a veces en una prueba como esta, ¿qué pasa? Que nuestra fe es probada. Tenemos que decidir, ¿voy a preocuparme o voy a pensar que Dios va a suplir? Dios, en todo lo que nos sucede, está con nosotros y debemos de ver su mano. No solo cuando las cosas van bien, chicos, sino cuando las cosas van mal también. Porque Dios lo que hace es que va trabajando en lo profundo de nuestros corazones y nos va enseñando, y vamos aprendiendo, y vamos viendo su mano de poder, y vamos confiando más y más en Él, le vamos conociendo cada día más, y eso a lo que nos lleva es a tener una mejor relación con Él. Según es esta, nuestra confianza en Él, así responde Dios. El plan de Dios demandaba obediencia incuestionable. Y Elías no cuestionó a Dios. Dios le pide luego, después de los 3 años que pasaron de sequía, va y le dice, Elías, te tienes que volver a presentar ante el rey Acab. Fijaros que habían pasado 3 años, que no había ni rocío ni había llovido. No era cosa pequeña presentarse delante del rey después de haber orado y haberle dicho, oye, que no va a llover. Estaba todo seco en Israel. A Acab se le podía haber cargado, nada más verle. Pero Dios le dice, vete a Acab y preséntate delante de él. Y así hizo, ¿no? Y qué curioso, cuando llega Elías a Acab, y se presenta delante del rey, mirar lo que le dice. Cuando Acabio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y me encanta la respuesta, dice, no, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Curioso, ¿verdad? ¿Cuántas veces la gente dice que no cree en Dios y rechaza a Dios? ¿Pero qué estás haciendo con tu vida? ¿Tienes a Dios en algún punto? Yo me quedo impresionada muchas veces cuando la gente de mi alrededor, en mis trabajos y la gente que tienes, que conoces, dice, no, es que Dios, es que está solo para lo que quiere. Y le acusan de cosas que digo, es curioso que le acusen de algo cuando no le tienen en cuenta absolutamente para nada. Y Acab había dejado a Dios totalmente de lado, se había centrado en adorar a los profetas de Baal y encima quería que las cosas fueran de otra manera y le dice a Elías, tú que turbas a Israel. Y me encanta porque no se asustó Elías, fue y dijo, vamos a hacer una cosa. Tú reúnes al pueblo de Israel y reúnes a los 400 sacerdotes de Baal. Y aquí juntos vamos a tener una reunión y vamos a ver qué pasa. Y entonces os voy a leer el pasaje porque habla mejor que yo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Claudicamos entre dos pensamientos? ¿Eres tú el Dios verdadero o no eres tú el verdadero? En mi situación, ¿confío en ti o no confío en ti? ¿Eres tan poderoso que me puedes sacar de aquí o no eres tan poderoso? ¿No somos nosotros a veces también dubitativos entre dos pensamientos? Y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, pues seguidle. Y si lo es Baal, pues id en pos de él. ¿Y sabéis qué hizo el pueblo? No respondió palabra. Entonces, Elías volvió a decir al pueblo, dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenle en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Si lo miramos naturalmente es imposible que un buey se queme a menos que no haya fuego debajo. ¿Y qué pasó? Los 400 profetas de Baal estuvieron ahí, se sajaban, clamaban o hacían todo lo que podían para que aquello, para demostrar el poder, ¿no? ¿Y qué pasaba? No pasaba nada. Ellos clamaban a grandes voces, dice en el 28, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando, debía ser horrible, frenéticamente, dice. ¿Os imagináis a 400 gritando alrededor del sacrificio? Y no pasaba nada, no pasaba nada. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y se arregló. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus, al cual había sido dada palabra del Señor, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Dios, y después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Hacedlo una tercera vez. Y otra tercera vez lo hicieron. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua de la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y le dice, respóndeme, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, tú eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego, consumió el holocausto, el buey, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Os imagináis? Pero no era un fuego, no era un fuego cualquiera, era un fuego que vino de lo alto y que mostró todo su poder. Ahora, Elías tenía plena confianza en su Dios, porque le dice, respóndeme. ¿Pero cuál era su motivación? Demostrar delante del pueblo de Israel que la gloria era de Dios y que todo el poder era de Dios. Tenía una actitud correcta. No era para demostrar nada más, sino que Dios era el Dios verdadero y que Baal eran los falsos. Es así. Él quería demostrar que todo el poder era del Dios vivo. Entonces, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces, ¿qué pasó después? Prendieron a los profetas de Baal y acabaron con ellos. Estaba claro, era un poder impresionante, era increíble lo que había pasado ahí. No nos lo podemos imaginar porque no estamos en la situación, a lo mejor, pero de verdad, pensad todos que de repente cae fuego del cielo y consume todo el sacrificio y todo lo que había ahí, ¿no? Dios manifestó todo su poder a través de Elías, porque Elías andaba en obediencia y permanencia en él. ¿Qué dice Juan 15? Si permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros, pedid y lo que pidiereis os será hecho. No basta con ir confiadamente al trono de la gracia, hemos de llegar ¿con qué? Con corazones verdaderos, ¿no? En plena certidumbre de fe y purificados nuestros corazones. Yo no puedo andar haciendo lo que me dé la gana y luego, ay, 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 que te necesito. Tenemos que estar con corazones limpios delante de Dios. Y Él responde, pero depende mucho cómo vienes. No puedes hacer lo que te dé la gana y luego decir, ah, Dios, tienes que contestar a mi oración. No, tenemos que tener nuestros corazones limpios. Lo dice Hebreos 10, no me lo estoy inventando. Hemos de llegar con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. El fuego que cayó no era un fuego ordinario, consumió todo. Y eso nos debe de animar a los cristianos a poner nuestra confianza en Dios, porque Él es todopoderoso. ¿Te enfrentas a una situación difícil? Pues te doy un consejo, no permitas que tu situación se interponga entre Dios y tú, porque entonces pierdes tu fuerza. Vete primero a Dios, preséntale tu situación, pero no permitas que se interponga entre tú y Él. Luego Elías lloró para que lloviera. Y también ahí es curioso, ¿no? Porque va y empieza a orar y le dice a su criado, vete y mira al cielo. Nada. Y va y vuelve a orar y dice a su criado, vete y mira al cielo. Nada. Y va otra vez y vete y mira al cielo. No recuerda eso vuestra situación. A veces vamos, Dios. Nada. Otra vez, Señor, este hijo. Nada. Señor, mi marido es... Nada. Y nada. Y fue 7 veces. Y me asombra la fe que tenía Elías. Porque va y le dice, veo una nube como una mano. Y dice, vete corriendo al rey y dile que va a llover y va a tronar. Y era una nube como una mano. Pero él sabía que le iba a responder. Y aunque a veces tenemos que clamar y tenemos que seguir clamando a Dios en nuestra circunstancia, pero tenemos que ir con plena certidumbre de fe de que Él va a hacer lo que tiene que hacer. Ahora, me encanta porque hemos visto un personaje que dices, intachable, increíble, un personaje obediente, sumiso, que veía la poderosa mano de Dios, que sigue al Señor en todo, que no hace nada sin consultar. Y de repente, ¿qué sucede? Va el rey Acab y le dice a su mujer, no sabes lo que ha pasado. Y todos podríamos pensar, le dijo que el fuego cayó y que acabó con el holocausto y que fue increíble. ¡Qué va! Acab eso no le impresionó para nada, siguió tan incrédulo como antes. Fue y le dijo, Elías se ha cargado a los 400 profetas de Baal. ¿Y qué pasó? Jezabel, la vena esta de la ira se la inflamó. ¿Y qué pasó? Dijo, mandad un mensajero a Elías y decidle que le queda un telediario que me le voy a cargar. Igual que han terminado los profetas de Baal, así va a terminar él. Y es curioso porque Elías siempre, lo que hemos visto anteriormente, él iba a Dios y le preguntaba, ¿qué hago? O por lo menos esperaba hasta que Dios le dijera qué hago. Pero cuando se encuentra con este problema, ¿sabéis qué hace? Se llena de temor y huye. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues hemos visto todo su caminar anterior y ha sido increíble y Dios le ha ayudado. Pero ahora huyó. ¿Por qué? Porque el temor se apoderó de Elías. Hasta aquí se había sostenido viendo la visión, ¿vale? Y creyendo en Dios. Pero ahora, ¿sabéis lo que le pasaba? Que solo veía a la mujer. Veía a Jezabel que iba a ir a por él. Y eso nos pasa cuando andamos por vista y miramos nuestra situación en lo natural. ¿Sabéis cómo la vemos? Enorme. ¿Y sabéis qué pasa? Que paraliza nuestra actividad espiritual. Eso le pasó a los 12 que fueron a reconocer la tierra. ¿Qué pasó? Fueron 12 a reconocer la tierra y volvieron Josué y Caleb y dijeron, increíble lo que hay ahí, fantástico, y dieron buenas nuevas. Y los otros 10 que dijeron, hay gigantes, eso nosotros no vamos a poder nunca con ellos, pero no vieron que Dios les iba a entregar la tierra, que no era en su poder, sino que era en el poder de Dios, que vieron la situación demasiado grande, la situación exageradamente difícil, y eso paralizó la actividad espiritual. Solo cuando mantenemos nuestra fe fija, o sea, las circunstancias son horrorosas, ¿vale? Pero si mantenemos nuestra fe fija en Él y decimos, yo en ti he creído y tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que yo creo, entonces ahí es cuando funciona. Pero si yo digo, esto no voy a poder, ¿no os ha pasado? A mí me ha pasado. Hay situaciones que digo, no puedo, es que es superior a mí, es que no sé cómo resolver esto. Y te entra angustia, te entra temor, te entra frustración. No sabes qué hacer. ¿Y qué hace? Te paraliza. Es que te paraliza. Yo he pasado esa situación de estar paralizada y no saber qué hacer. Dices, ¿solo me pasa a mí? No, me encanta. También le pasó a Elías. Deberíamos de que desconfiar de nuestras propias fuerzas. Porque dice, ¿qué dice la palabra? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué hizo Jesús? Lo que yo voy a hacer al Padre, eso hago. Él no hacía las cosas en sus propias fuerzas. Él era Jesús, pero él dice que hacía lo que veía hacer al Padre. Ahora, ¿qué le pasó a Elías? Se desalentó. Se deprimió. ¿Cuántos hombres de Dios hemos visto que con su esfuerzo también han llegado a ese punto, ¿no? De desaliento, de frustración, de cansancio. Quizá esperaba Elías que Dios iba a actuar de otra manera. Que lo mismo que había caído el fuego de esa manera, pues a Jezabel la iba a hacer caer del balcón y yo qué sé lo que pensaba de Jezabel. Pero yo creo que él no esperaba nunca esa respuesta que hubo. Él pensaba que todo iba a salir igual. Y no sabemos lo que Dios hubiera hecho si él no hubiese tenido temor. Igual hubiera contado algo increíble, pero cedió al temor, cedió al desánimo. ¿Y sabéis qué pasó? Que se echó debajo de un enebro. ¿Y qué dijo? Me quiero morir. Es que me quiero morir. Es que ya no sirvo para nada. También lo hizo Jonás. Y Jeremías dijo, maldito el día en que nací. Somos seres humanos. Somos seres humanos que a veces nos debilitamos. Y a mí me encanta la Biblia porque muestra a sus personajes tal y como son y con las mismas debilidades que tenemos nosotros, ¿no? Y eso me encanta porque no nos pone personas que bueno, son ahí lineales totales, sino que tienen sus altibajos y tienen sus pruebas. Pero os voy a decir una cosa, Dios permite esas cosas también para que nuestra confianza y nuestra fe crezca y que sepamos que por nosotros mismos no somos nada. O sea, nosotros mismos no podemos hacer nada. Por más que queramos, sí, lo podemos intentar, y dice, mira cuánta gente del mundo consigue ya. Pero ¿cuál es el final cuando tú caminas de esa manera, no? ¿Cuántas veces pasa que vamos un tiempo con buena comunión con Dios, le seguimos, pero de repente llega algo y ¡plaf!, nos paraliza? Lo vemos todo gris. Parece que no podemos con ellos. Se nos quitan las esperanzas, la confianza, empezamos a dudar, nos sentimos sin fuerzas para luchar. ¿Y sabéis qué pasa muchas veces? Que es que no aceptamos la respuesta de Dios. Yo pasé una situación difícil durante tiempo. Y yo pensaba, bueno, yo me preparaba todos los días, me preparaba en oración, y yo decía, bueno, un día voy a ver que Dios hace algo increíble y verás cómo lo va a demostrar, de que esto estaba fatal, de que esta persona actuaba muy mal, que su intención era horroroso. Nada. No solo eso, sino que yo acabé fuera de aquel lugar y aparentemente no pasó nada. Bueno, yo quedé libre de aquella presión, pero aparentemente no se veía claro si esta era buena y esta era mala o no. A veces esperamos que las cosas sean como en las películas, ¿no? Ha ganado el bueno. Pero Dios hace las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque trabaja en nuestro corazón, en lo profundo. Y tenemos que seguir confiando y diciendo, Dios, yo sé en quién he creído. Y es poderoso. Es poderoso. Y si fue poderoso en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿por qué no lo va a ser contigo y lo va a ser conmigo? Él es poderoso. Tenemos que creer que el mismo poder que actuó ayer actúa hoy y actuará mañana. Pero tenemos que creer, porque dice que el que no cree o el que no tiene fe les contado, ¿no? ¿Cómo? Pecado. ¿Por qué? Porque es que le decimos, es como si le dijeras, es que Señor, tú eso no puedes. Es que no vas a poder arreglar esto, porque es que le estamos diciendo eso. Pero Dios puede. ¿Tienes un problema? ¿No encuentras novia? ¿No encuentras novio? ¡Ah! ¡Te ha chupado! Dios sabe la necesidad de tu corazón. Y ahí llegará. ¿Que tienes un hijo que no está en el Señor? ¡Sigue orando! ¡Qué rebelde! ¿Que no encuentro trabajo? Dios suple. ¿Lo hemos visto aquí? Con toda la gente que somos y en época de crisis, y el otro día alguien me contó que le habían subido el sueldo, cuando normalmente a todos nos lo bajan en esta época. ¡Es verdad! ¡Nuestro Dios es grande! Es que lo tenemos que creer, que no es un Dios como nuestra mente y así de pequeño. Es que Dios es grande. Y es poderoso. Y cuando Lázaro murió, era una situación que esperaba todo el mundo, que bueno, pues es que ha muerto. Si hubieras venido antes, le dicen. Si hubieras llegado antes. ¿No decís eso en vuestras situaciones? Si hubieras llegado antes. ¿Tú has llegado tarde? ¿No ves cómo estoy? ¿Pero qué dice? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Pero tenéis que creer que vuestra situación vais a ver la gloria de Dios. ¡Hay que creerlo! ¡De verdad! Yo creo que esta experiencia también le vino bien a Elías, porque después de todo lo bien que le había salido todo, a lo mejor decía, ¡guau! ¡Qué bien, ¿no? Y Dios lo permitió para que viera en qué lugar estaba él también, en cuanto no estuviese con Dios. Que somos como una pompa de jabón, ¿no? Preciosa, baja, baila, y se da aquí, y ya, nada. Pues lo mismo somos nosotros, como una pompa de jabón. Sin Dios no somos nada. Y como compartió Rebeca el domingo pasado, debemos de andar esperando el favor de Dios. Y dice el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. ¿Dónde? ¿En el cielo? No, en la tierra. Hubiera yo desmayado. Pero cuanto más tiempo llevo en Dios, más veo que es verdadero y que es fiel, no es como el hombre, es fiel y duradero y es... nunca te va a fallar. Lo que pasa es que hay en situaciones es como que no le vemos, pero él nunca va a fallar. Es verdad. Y esto es una palabra de ánimo que os doy porque, yo qué sé, a veces no sabemos cómo... ¿Dios va a suplir? Dios no va a suplir. Pero ¿sabéis qué? Lo hace como Él quiere, no como nosotros queremos. Pero si esperamos y dejamos que Él haga, nos sorprenderá. Ahora, yo siempre he dicho, y mis amigos más cercanos lo saben, que cuando llegue al cielo le voy a decir, podías haber hecho las cosas un poco más deprisa. Pero, porque hay situaciones que son tan largas que dices, no lo voy a llegar a ver. Pero al final lo vemos. Su tiempo no es mi tiempo. Pero son pensamientos de paz y de bien. Pero claro, a veces llegamos a la situación de Elías y hay algo que nos agobia. Y es, he fallado. He fracasado. Yo iba bien con Dios y mira dónde me he quedado. Aquí atascado. Y a veces hemos visto hombres de Dios que se han encontrado en esa situación y a veces es difícil remontar porque dices, es que todo lo que yo pensaba, todo el fruto que pensaba ver, todo lo que yo creía no lo veo. Pero ¿sabéis qué? No te quedes ahí. Mirad Pedro. Podía haber tirado la toalla después de estar 3 años con Jesús día a día, va... Y cuando tiene que apoyarle, le niega. Podía haber dicho, bueno, ya soy un inútil para siempre, porque después de 3 años con Jesús voy y le niego, pues ya me vuelvo a mi barca y a mis peces y ya. Y no hubiera podido hacer todo lo que hizo después. Que tú te hayas estancado, que hayas parado en un momento, eso no significa que tú puedes hacer cosas más grandes. No te quedes ahí. Si te encuentras en esa situación, no te preocupes. Agárrate a la mano del Señor. Dios actúa de modo paciente para con nosotros y con Elías lo hizo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios guarda al creyente durante las horas que somos insensibles a su presencia. Porque a Elías le mimó y Elías comía y se volvía a dormir. Ni siquiera decía, ay, gracias que me has traído encima de que te he dejado fatal y que me he escapado. No. Vale, Elías comía, a dormir. O sea, pasó una depresión con reposo. ¿Cierto o no? Si lo leemos es así. Esperar, que lo dice. A ver, dice, entonces él miró y aquí su cabecera, antes. Echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. O sea, Dios poderoso, le manda un ángel y dice, levántate y come. Entonces él miró y aquí que a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y ¿sabéis qué hizo? Se volvió a dormir. Vuelve el ángel del Señor la segunda vez. Le toca. Levántate. Levántate y come. Porque largo camino te resta. ¿Y qué hizo? Se levantó y comió, bebió y se fortaleció. Pero en ningún momento vemos que dice, gracias Señor, que en medio de esta miseria mía, tú me sigues alimentando, sigues... No, ¿sabéis por qué? Porque cuando estamos lejos de Dios, nos volvemos insensibles. Porque esperábamos más. Porque creíamos que no iba a ser así. Porque nos volvemos duros de corazón. Pero cuando el alma del siervo recibe de nuevo la seguridad del amor de su Señor y es fortalecido para enfrentarse a nuevos peligros, algo nuevo surge dentro. Pero para eso tenemos que venir con un corazón humillado y decir, Señor, es que sin ti, de verdad, que no puedo nada. Y Dios fue tremendamente amoroso y misericordioso con Elías. Porque luego vemos, ¿no?, como va Elías y se esconde en una cueva. Se esconde en una cueva Y va el Señor y le visita otra vez. Elías, anda, sal fuera y ponte en el monte. Y aquí que el Señor, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Dios. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. ¡Qué tierno! Y cuando lo oyó Elías, ¿sabéis qué hizo? Cubrió su rostro con su manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Pero qué haces ahí metido en la cueva? Pero si... Pero sal... Pero si yo te quiero, pero si mira cómo te he fortalecido, mira cómo... ¡Venga! 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 Y va y le dice, venga, ahora que te has fortalecido, vuelve a Acab. ¿Otra vez al rey? Debió decir, esto no puede ser. ¿Otra vez a lo mismo? Pues sí. ¿Dónde lo había dejado? Tuvo que volver a empezar. O sea, se alejó de Acab y de Jezabel y... le vuelve otra vez al mismo sitio, ¿o no? Os voy a decir una cosa. Bueno, a veces uno no tiene palabra de Dios, ¿no? Y si no tienes palabra de Dios y estás en una situación y está un poco agobiante, pues dices, pues yo aquí me cambio y me mudo o tomo una decisión o lo que sea. Pero si tienes palabra de Dios, estando en una situación compleja o difícil, de que Dios está haciendo algo en ti, mejor es que te quedes ahí. Que pasado un tiempo, te la vas a volver a encontrar. De verdad. O sea, el huir, el temor, no nos lleva a ningún sitio. Tenemos que aprender que la circunstancia no se tiene que poner entre Dios y yo. Yo tengo que estar con Dios. Mi circunstancia no me puede dividir. Tengo que ir a Dios y decir, no puedo. Dame la fuerza. Yo quiero seguirte. Tú eres todopoderoso. Y aunque no veo nada, y aunque Elías tuvo que salir 7 veces y orar 7 veces, y yo tendré que salir 16 o 48 o 62, pero si sigo agarrada a él y a su mano, esa situación, Dios pone fin y me da la victoria. A su manera, no a la mía. Que eso es importante, ¿eh? A su manera. El único que obedeció sin fallar fue Jesús. Pero gracias a Dios que la palabra dice, ¿qué dice? Siete veces cae el justo y será levantado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que podemos caer, pero tú estás ahí y nos levantas. Puedo dudar, pero tú estás ahí y me levantas. Puedo temer, pero tú estás ahí y me levantas. O sea, que tenemos que seguir agarrados a la mano de nuestro Señor. Si Elías, después de que falló, no se hubiese vuelto de nuevo a su Señor, ¿qué hubiese pasado? Pues que hubiese perdido todo lo que hizo con él después. Y Elías fue un gran hombre de Dios. ¿Qué pasó? Si miramos la transfiguración, cuando se llevó Jesús a Juan y a Pedro, ¿quiénes aparecieron? Moisés y Elías. ¿Qué pasó con Elías? Cuando iba camino con Eliseo, vino un carro de fuego y se lo llevó. Fue un gran hombre de Dios. Ahora, era un hombre de Dios como nosotros, que a veces tenía temor y que muchas veces caminaba perfectamente, pero también tuvo sus momentos de debilidades. Y eso que fue un hombre que oró y durante 3 años no cayó agua. O sea, fijaros, que no es poca cosa. Pero nosotros también podemos fallar. Y de verdad que mi palabra esta mañana es sobre todo para animar. Yo no sé si estás en una situación difícil, si estás atascado en un lugar, si tienes temor por lo que te está pasando o por algo que viene que no sabes cómo enfrentar. Pero yo te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. De verdad. Es así. Ahora, agárrate a la mano del Señor y confía en Él, y Él hará. Porque como dice en Efesios, ¿no? El que la buena obra empezó será fiel en terminarla. Pero será fiel en terminarla si yo sigo agarrada a él. Si me doy la vuelta y niego cualquier cosa, voy a perder y no voy a poder seguir. Ahora, Pedro negó al Señor Jesús y ¿qué? Pues se levantó. No tiró la toalla. Y fue grande lo que hizo. Elías le pasó lo mismo. Y tantos hombres, David, cuando cayó, no te quedes en la prueba ni pienses, ya no puedo volver más, porque el Señor tiene muchas cosas para tu vida. Así que no nos podemos quedar ahí. En Jeremías 9:23-24 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Y yo creo que ahí es donde tenemos que descansar y tenemos que repetirnos: tú eres el Dios Todopoderoso. Ayúdame a no achicarte. Ayúdame a no meterte en un cajón limitado. Ayúdame a ver tu grandeza. Ayúdame a ver que tú eres poderoso en mi situación, aunque ahora mismo no lo veo. Una vez teníamos que ir, fuimos unos cuantos jóvenes, yo entonces pertenecía al grupo de jóvenes, fuimos a Orense, que teníamos unos hermanos allí, íbamos a tener unas reuniones de primero de año y se nos ocurrió salir un día, vamos por la carretera de Coruña, llegamos al túnel, todos los coches parados. Al final conseguimos salir del túnel y nos dice la Guardia Civil, o la Guardia de Tráfico, perdón: ¿dónde van ustedes? Vamos a Orense. Mejor es que se vuelvan, porque la verdad es que con este temporal estoy lleno de nieve, no teníamos cadenas, bueno. Pero dijimos: bueno, señor, vamos a seguir adelante. ¿Y sabéis qué pasó? 50 kilómetros más atrás, un sol espléndido, un cielo azul como el de hoy. Y a veces eso es lo que pasa en nuestras vidas. Estamos en un túnel, una situación que no vemos nada, solo gris. Y encima la gente de nuestro alrededor dice, como estos guardias de tráfico: ¿pero dónde vas? ¿Pero tú qué te crees? Pero si sigues creyendo en Dios, va a llegar el momento que al final del túnel vas a ver la luz. De verdad. Os lo digo porque yo he pasado por situaciones así y luego al final dices: ¡ah! ¡Menos mal! Y piensas y dices: ¿y qué ha pasado? ¡Wow! Ha hecho algo en tu corazón. Algo que no se podía hacer de otra manera. Algo que la gente igual no ve. Porque él trabaja dentro. Como no le interesa el exterior, si eres más alta, más baja, más mono, más feo, eso le da igual. Pero él mira lo profundo del corazón y ve, y ahí trabaja. Y menos mal que no lo hace de golpe, porque si no, estaríamos todos muertos. Sino que va a un área, luego otra área, luego otra área. Pero él trabaja en lo profundo de nuestro corazón y limpia. Nos limpia de cosas que traemos, nos limpia de cosas que llevamos, nos descarga. Y es una obra preciosa. Es el mejor arquitecto que conozco. Perdón por los arquitectos. Es increíble. Pero no lo vemos. No permitas que los pensamientos negativos lleguen a ti, aunque la gente a tu alrededor te diga: va, como le pasó a José, ¿no? Dirían: pues vaya tú. Tú sigues creyendo a tu Dios y resulta que estás ahí en la cárcel por haber hecho bien, ¿ves? Si no fueras tan tonto. Es que a veces la gente a nuestro alrededor: es que tú aguantas esta situación. Es que vamos, yo no sé cómo lo aguantas, porque es que vamos. Pero si tú tienes la seguridad de que Dios está haciendo algo dentro, mantente, porque Él trabaja en lo profundo de tu corazón y en lo profundo de mi corazón. ¿Ahora duele? Bueno, pues sí. Mira, cuando hay que limpiar algo, es que duele. Y sobre todo cuando es dentro, ¿no? Porque son cosas que están ahí agarradas. Pero luego, lo que él ha hecho no tiene nombre. con el resto. O sea, es incomparable, es impresionante, es precioso. Y os voy a dejar unas definiciones de fe que me han gustado. Creer no es tanto esforzarse como descansar. ¿Tienes una situación difícil? Descansa en él. Fe es depender en serena confianza de la provisión de Dios. Y fe es la espera que se disfruta y el descanso sin ansiedad. Qué difícil es eso. Echa tu ansiedad sobre él, dice la palabra. Y la paz de Dios, ¿qué hará? Llenará tu corazón. Es que lo dice la palabra. No mires a Dios limitadamente como tú lo ves así. Piensa que Dios es mucho más grande, mucho más poderoso. Él abre puertas y Él cierra puertas. Y a veces dice, ¿pero por qué ha cerrado esta puerta si yo pensaba pasar por ahí? Luego con el tiempo dices, ah, menos mal que lo ha cerrado, porque si me llego a meter por ahí, lo hubiera tenido un poco crudo. Y luego a veces dices, increíble, Dios ha abierto esta puerta. Y pasas por ahí y todo ha sido fácil, pero no siempre va a ser así. Disfruta de los momentos fáciles o de los momentos en el que el Señor contesta a la primera tus oraciones. Porque no siempre lo va a contestar a la primera. A Elías una vez le contestó a la primera, dice, respóndeme y cayó fuego. Y luego empieza a orar por la lluvia y 7 veces tiene que salir y le costó. Pues lo mismo pasa en nuestras vidas. No siempre va a responder a la primera, pero responde. El que está agarrado a él nunca va a ser decepcionado. Agárrate. ¿No tienes trabajo? Sigue pensando. Lo vas a recibir. Es así. Y hemos visto cómo Dios ha suplido aquí cantidad de personas que de repente no tenían trabajo y lo han encontrado. No tenían dinero y Dios ha suplido a su necesidad. Es que es así. Dios es mucho más poderoso de lo que pensamos o creemos. Y lo voy a dejar aquí. Espero que el Señor os haya podido hablar y no sé en la situación que os encontráis. Le voy a decir al equipo de alabanza que suba y vamos a orar. Si tú te encuentras en una situación que no ves salida, si tú te encuentras atascado, si tú te encuentras agobiado, si estás en el túnel, te toca vivir esa parte del túnel en el que no ves todavía el cielo azul, podemos orar por ti. Porque Dios dice que da con la prueba la salida. Es que lo dice la palabra, no es que yo me lo he inventado. Él dice que da con la prueba la salida. Siempre espera en Él y Él hará.